Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía, en la de Radio Popular, Herri Irratia. Ya hemos mencionado que hoy 21 de marzo, es el Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial. Es un día relevante, un día importante. Hacía yo antes referencia pues a que muchas veces utilizamos adversativas, aquello de yo no soy racista, pero... Bueno, esto suele ocurrir en muchas ocasiones, ¿no? Eso es simplemente alguno de los problemas, porque luego también hay otros de los que vamos a ir atendiendo ahora. Hoy está con nosotros Ignacio Fariña. Él es director, en este caso, de Acogida y de Integración de las Personas Migrantes. Ignacio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Egunon. Bueno, Ignacio, que recién llegado casi al departamento.
Recién estrenado.
Sí, ¿no? Sí. Bueno, me imagino que serán cosas distintas porque antes estaba en Peñascal, ¿no?
Sí, llevaba 30 años en Peñascal Cooperativa, sí, haciendo diferentes funciones ahí. Sí, fue
todo. Pero conociendo una realidad de migrantes precisamente muy relevante.
Sí, bueno, la verdad es que no... En Peñascal, en toda mi actividad laboral, el contacto con las personas inmigrantes ha sido muy intensa, pero siempre desde un punto de vista que, bueno, daba igual que una persona fuera inmigrante, fuera autóctona, o sea, todas las personas que se acercaban a Peñascal se les daba una oportunidad. Es verdad que la afluencia de inmigrantes, motivada por el interés hacia el empleo, ha sido muy grande, o sea, han venido atraídos por la capacidad de Peñascal de inserción laboral, y eso nos hizo en su momento pues especializarnos o buscar esa especialización para ser más eficaces en las inserciones en el mundo de extranjería, de las leyes de extranjería, y luego en otro tipo de necesidades que también pues las personas jóvenes extranjeras tenían, ¿no? Como la vivienda, o como la atención psicológica, o como, bueno, etcétera, un montón de cosas.
El otro día tenía la oportunidad de charlar con Julia Sersneva, que es la directora de Ikuspegi, del Observatorio Vasco de Inmigración, pues haciendo referencia a que Euskadi es una sociedad tolerante, es decir, una sociedad además que admite la migración y la comprende, ¿no?
Sí, sin duda. Yo creo que tenemos un marco muy, muy interesante. Yo creo que aquí en Euskadi, por lo que fuera que sea, por nuestro itinerario como sociedad, por lo que fuera, somos tolerantes y sabemos ver lo positivo de la inmigración, ¿no? Lo vemos como una cosa, una integración normal. De hecho, es curioso ver cómo el perfil mayoritario de la inmigración en Euskadi es mujer latinoamericana, no joven magrebí, contra lo que puedan pensar mucha gente, y generalmente pues no hay ningún tipo de, o no se ha generado ningún tipo de malestar o de en torno a esa circunstancia, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que sí, que es la realidad de aquí, ¿no? Sí que ha habido, salen como champiñones de vez en cuando algún discurso, pues motivados, yo creo que más bien por la pobreza, ¿no? Por las situaciones de pobreza que por las situaciones de raza o de religión, etcétera, pero sí.
Sí que es cierto que muchas veces tiene que ver eso, ¿no? Con la porofobia más que precisamente con la discriminación racial, ¿no?
Yo creo que sí. Yo creo que... y es una situación realmente terrible y a la que tenemos que hincar el diente, que ahora mismo yo creo que se dan todas las circunstancias para hincarle el diente a eso, porque vemos que todas las administraciones están alineadas con... en la lucha con situaciones de pobreza aquí en Euskadi, ¿no? Entonces, bueno, pues es un reto que tenemos entre manos que tenemos que atajar.
Bueno, pues si seguimos avanzando precisamente, y antes que mencionaba algunos discursos, me imagino que sí le sorprendería, ¿no? Algún discurso como el que el otro día lanzaba pues el presidente del Partido Popular del País Vasco, Javier de Andrés, diciendo que lo que habría que hacer es coger a los menores, por ejemplo, y devolverlos a Marruecos, ¿no? Cosa que sorprende mucho porque esa tampoco es nuestra realidad.
Yo creo que ahí está siendo un poco circo.
Es que lo digo todo esto así, de la distribución de los menores.
Sí,
¿no?
Está siendo un poco circo. Es un trabajo que se ha hecho, que yo creo que se ha hecho desde un análisis muy, muy académico, muy de posibilista, muy de buscar soluciones a una crisis humanitaria que están viviendo la comunidad de Canarias, y se le ha hincado el diente, sobre todo liderado por el gobierno de Canarias, pero también por otros gobiernos, como el gobierno vasco, que ha estado muy próximo a esa crisis humanitaria, y se ha intentado elaborar una solución que pueda atajar esa crisis y que sea un esquema de intervención que perdure, ¿no? En función de unos criterios que son muy objetivos y muy objetivables y muy medibles, etcétera. A partir de ahí, que eso se viene trabajando desde hace unos meses, hay un consenso, se pone encima de la mesa ya como ley y saltan chispas, no sé, cuando el análisis tenía que haber sido antes, ¿no? Creo yo. Y luego se están hablando unos números que todavía están por concretar, que no hay, nosotros no hemos hablado de números ni vamos a hablar de números hasta que no haya sobre la mesa todas los datos de todas las comunidades, ¿eh? Entonces, es verdad que hay comunidades que hemos hecho un esfuerzo mayor en esa acogida, que la llevamos por tradición o porque somos más sensibles a lo que está ocurriendo en otra comunidad en una crisis humanitaria, pues hemos tomado antes medidas y es verdad que en los criterios de objetivación de esa realidad, de posibilitar itinerarios en cuanto a números de personas que en cada comunidad tienen que gestionar, es verdad que hemos tomado la delantera, pero no quiere decir que estamos al margen de ese reparto, ¿no? Yo creo que se tiene que centrar la respuesta ahora se tiene que centrar en, porque ya tenemos experiencia en ver los procesos de inclusión que son más eficaces, compartir. O sea, lo suyo ahora es sentarnos todos, compartir esos procesos de inclusión que existen en todas las comunidades, ver cuáles son los mejores, los que más resultado dan, y ponernos a trabajar en eso. Y que no haya disfunciones entre lo que se ofrece en una comunidad y lo que se ofrece en otra, para que sea algo homogéneo. Y eso es lo que yo creo que tocaría ahora mismo hacer. No este debate que si tú tienes más, tú tienes menos, tú no, no, eso no,
no, de todas formas, no es el momento. De todas formas, también es verdad que entrando en ese debate numérico que han montado algunos, todavía sin concretar, como dice, sí, precisamente, claro, ahí nos encontramos con realidades que no se corresponden luego con lo que realmente va a pasar, ¿no? Porque, uh-huh, claro, se hablaba de una distribución que si 700 para Madrid, que si van a llegar 70 a Euskadi, que no se sabe exactamente cuántos, uh-huh, van a ser. Pero claro, no se contemplan las otras realidades, cuántas personas hay, cuántos menores hay aquí atendidos, ¿no?
Y que responde a una situación.
Porque luego se equilibran las cifras, porque hay una.
Decía el gobierno de Canarias, que estuvimos hace dos días estuvieron en el Parlamento, el gobierno de Canarias, que yo creo que hay que escucharles, hay que oír su mensaje.
Fundamentalmente a ellos, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Que son los que tienen el verdadero problema allí, sí, de atención.
¿Y cómo hacen ese análisis y saben, oye, que son niños, son niñas, no tienen otro adjetivo? Entonces. Nosotros estamos dispuestos a acoger, vemos que es una riqueza para nosotros también la situación que tiene laboral Canarias y la situación demográfica que hay en las islas, lo vemos también como oportunidad, pero no tenemos los medios para hacer itinerarios de inserción para tantas personas, a echarnos una mano. Eso es lo que están pidiendo desde hace meses. Entonces, hay que responder a eso. Lo mismo que se ha respondido a otras crisis humanitarias motivadas por conflictos bélicos terribles o por inundaciones o por lo que sea. Pero ahí tenemos que estar, ¿no? Lo que yo creo que toca es con lo que sabemos muchas cosas porque no es un fenómeno nuevo, es articular itinerarios de inclusión que sean interesantes. Eso es lo que toca. Yo creo que debería ser el debate general.
Sí, porque, bueno, ahí tiene experiencia previa, ¿no? En este caso. Sí. Claro, Ignacio tiene experiencia previa porque precisamente la Fundación Peñascal lo que ha hecho es eso, ¿no? Marcar itinerarios para los más jóvenes, para los chavales fundamentalmente, en algunos casos ya los que correspondía precisamente de ser de otros lugares, pues para que se puedan integrar con normalidad en nuestra. Porque lo primero que tienen que tener es, primero, no es una cuestión simplemente de darles un techo, es que hay que darles también un futuro, ¿no? A estos menores, claro.
Sí, sí, decía en el artículo que has mencionado del presidente del Partido Popular, yo los leo atentamente porque me interesa saber la opinión de todo el mundo, de mis vecinos, mis vecinas, de los partidos políticos, etcétera. Decía, me pareció curioso porque decía, joder, pues a lo mejor es que estén con sus familias en su. Ya, pero si no tienen familia, sabe. Es lo que hay que crear aquí, ¿no? Esa familia. Si no tienen trabajo, es lo que hay que crear aquí, ¿no? Ese ámbito de acogida, ¿no? Y efectivamente, él reconocía en las mismas declaraciones que, que es muy difícil eso, porque parten de una situación de que tienen que salir de su país sí o sí, ¿no? Pues motivado por unas circunstancias económicas o de inseguridad o lo que fuera que sea, ¿no? Entonces, eso mismo, ahí tiene la solución, crear una familia y ser fieles a ese dicho, ¿no? En un momento, porque también en Peñascal descubrimos cosas en nuestro itinerario, ¿no? Buscábamos ese dicho, ¿no? Buscábamos trabajadores y nos encontramos personas. Y es verdad, aquí hace falta gente que trabaja, pero esa gente tiene sus necesidades, tiene que vivir en algún sitio, tiene que comer algo, tiene que relacionarse con su entorno de alguna forma, ¿no? Esas son las necesidades, que no son ajenas a las necesidades que tiene un joven de aquí, ¿no? La vivienda es un problema, creo que está además situado en la primera preocupación, ¿no? De los vascos, las vascas, ¿no? El acceso a la vivienda. Bueno, pues el mismo problema acrecentado por una dificultad de que las personas que poseedoras de vivienda, propietarias de vivienda, accedan a alquilar a una persona extranjera una habitación, un piso, etcétera, acrecentado por eso, lo están viviendo las personas que vienen de fuera. Entonces, bueno, ahí hay que solucionar lo de todos, también lo de ellos. También lo de
sí,
todos.
No, es verdad que con el asunto de los menores estamos además perdiendo un poco perdiendo la perspectiva, ¿no? Porque realmente es que son menores, es que la ley nos obliga a atenderles como
niños,
tal.
Niñas, son niños, adolescentes, niñas, ¿no? Eso es. No.
Por cierto, que también hay... ¿cómo se combaten la cantidad de estereotipos, rumores y malas intenciones que hay en algunas noticias?
Pues solucionando los problemas, lo principal, solucionando los problemas.
Lo digo porque hay una percepción muchas veces, es verdad que muchas veces luego los datos no consiguen matar los relatos. Eso, sí, por desgracia, sí. Hemos llegado a un punto donde ni siquiera los datos, ¿no?
Sí, sí.
Porque, por ejemplo, los menores que tenemos ahora mismo, que en Vizcaya son aproximadamente unos 600, 175 en Guipúzcoa, 80 o algo más en Álava, ¿no?
Sí.
¿Cuál es el origen de ellos? La mayoría.
La mayor parte ahora mismo, y eso las diputaciones lo podrán corroborar, yo creo lo que más próximo tengo es Vizcaya, el origen es subsahariano, ahora mismo, mayoritariamente.
Si hablamos, por ejemplo, de Senegal, Gambia, Mali, etcétera,
sí,
¿no?
Sí, bueno, son circunstancias diferentes,
bueno,
porque
uno,
Mali
sí.
Está viendo una crisis terrible.
Sí, claro, es que hay una guerra de hace 12 años, claro.
Efectivamente, pues... No es ajena a este conflicto que está sucediendo ahora mismo en Europa, en Ucrania, ¿no? Porque están los mismos actores ahí engarzados, digamos. Entonces, hay una guerra terrible y está provocando un éxodo masivo, principalmente hacia los países limítrofes, que es generalmente donde se produce la mayor inmigración en toda la historia de la humanidad. O sea, el principal país que acoge a personas sirias no es Europa, el principal país son los países limítrofes que están alrededor, y en este caso está sucediendo exactamente lo mismo. Gambia igual tiene otras motivaciones,
De pobreza, vamos, miramos las estadísticas y está es el último de los países, ¿no?
Efectivamente.
Claro, muchas veces se suele decir que qué es lo que gana alguien viniendo aquí jugándose la vida. Pues uno mira la esperanza de vida en Gambia, que son 60 años, y dice, pues hombre, y aquí nosotros estamos en 80, creo que algo ya va a ganar.
Sí, sí, ¿no? Sí, pues, sin duda. Sin
o sea,
duda.
Algo ya de entrada va a ganar. Vida, por lo menos, igual tiene esperanza de conseguirla, ¿no?
Sí, y luego los chavales, cuando estábamos con ellos, bueno, lo que más reflejaba es que aquí se vive tranquilo, ¿no? Ese esquema que pudieran conseguir algo, que pueden ser, que no es una lucha del día a día por sobrevivir, ¿no? Sino que, bueno, para ganar los $5 que necesitan para pasar el día, ¿no? Pues aquí hay una seguridad, ¿no? Y eso yo creo que les atrae mucho, ¿no?
Bueno, pues esas son las realidades que tenemos, ¿no? Luego, es verdad que luego puede haber algunas situaciones de disrupción con algunos menores, etcétera, ¿no? Eso también es así, pero eso tiene sus cauces legales, evidentemente.
Claro, nadie dice que no haya problemas ni que... Pero yo creo que vivimos en un marco legal, un marco de convivencia bastante claro... Y tenemos que aplicarlo también. Quiero decir que la convivencia nos exige a todos, ¿no? Y ahí, en ese sentido, en todos los programas que apoyamos desde la dirección, tenemos claro que hay un marco de derechos, pero también hay un marco de deberes, ¿no? Y en ese sentido, pues hay que hacer respetar también ese marco para todos. Y si hay problemas, hay que solucionarlos. O sea, no se pueden dejar pasar los problemas, ¿no? Ahora bien, tampoco hay que poner sistemáticamente, creo, el foco en las personas más débiles o en las personas que sufren una situación de exclusión, de pobreza, de situaciones de calle, etcétera, ¿no? Es decir, que ese poner el ojo constantemente en eso marca también a un colectivo. Yo creo que hay que tener... El problema a veces no es la causa, es lo que causa el problema, ¿no? Si hay situaciones de sinhogarismo, de situaciones de calle, situaciones de... pues igual es que hay que atajar esas primero, ¿no? Eso es. Con exigencia también, claro que sí, para ser fieles a los procesos que se les ofrece, pero ofreciendo ese tipo de...
Bueno,
procesos.
Es cierto que ahora, por ejemplo, vamos a tener una oportunidad, al menos para, ya no hablo de los menores, hablo ya de todas las personas migrantes, por ejemplo, para lo que pueden ser pues la consecución más rápida de los papeles, las tramitaciones, ¿no? Por ejemplo, sí. Con la transferencia que se acaba de obtener, ¿no? Precisamente. Y que entrará en vigor en breve, además, con lo cual se va a facilitar pues un proceso burocrático que es terrible.
Esa, yo creo que es una de las principales, efectivamente, pero lo sufrimos todos.
No, lo sufrimos todos, pero uno se pone en el lugar de alguien que ha llegado a un sitio que desconoce, que incluso tiene problemas de idioma, etcétera. Sí. Claro.
Sí.
Y somos como somos, ¿no? Los obligamos a pedir cita previa cuando igual no tienen ni ordenador ni móvil.
Sí. Sí, no, ciertamente, eso ocurre siglo XXI en Euskadi, esas cosas ocurren, sí. Motivadas también por una congestión en las citas, ¿no? Entonces, quizás con muy buena intención se plantea, oye, pues la forma de descongestionar esto, vamos a hacerlo así, ¿no? Pero claro, claro, no se puede exigir a una persona que no tiene conocimiento de las lenguas oficiales, que no tiene conocimiento de las, que no tiene certificado digital, digamos, que pida una cita. Claro, es ahí chirrían cosas, efectivamente. Aunque la intención pueda ser buena, porque la verdad es que hay una congestión en las citas de extranjería bastante interesante, vamos.
Bueno, lo que habría que hacer es una modificación de la ley de extranjería.
Perfectamente, ahí te lo compro, claro que sí.
Habría que empezar por ahí, precisamente.
Claro que,
¿no?
Sí, claro que sí.
Porque muchas veces no somos también conscientes, si uno se lee, hay muchas restricciones, ¿eh? Y muchas
sí.
Y situaciones en las que a la gente le ponen contra la espada de la pared.
Sí, efectivamente. Efectivamente, sí, ahí, de ahí uno de los programas más importantes de la dirección es el programa Trapecista, de ahí su nombre, ¿no? Porque realmente está orientado para jóvenes... de entre 18 y 25 años, y realmente tienen que hacer malabarismos para poder ser fieles al itinerario que se marcan ellos mismos, ¿no? O sea, porque tienen entre la ley de extranjería, los padrones, o sea, es como todo un ejercicio de paciencia, de citas, que les distraen un poco de su itinerario, de ir de un lado para otro. Y bueno, sí, la verdad es que...
Hace unos días hablaba yo con precisamente una persona que estaba ubicada en uno de los campamentos que había en nuestros montes, que había estado precisamente, había llegado de Marruecos, estaba en un proceso, en un ciclo de formación, pero claro, a esto tiene el albergue donde estaba, 6 meses se va a la calle, luego, claro, los comedores tienen unos horarios que si los cumple no puede cumplir con su horario de formación, con lo cual lo había... Ese tipo de cuestiones no se pueden arreglar, Ignacio.
Yo creo que sí.
Poniendo buena voluntad política.
Estamos, ¿no?, en disposición... De hay acciones que se están haciendo, ¿eh? O sea, que la verdad es que se están haciendo diferentes programas piloto, digamos, pero el objetivo ciertamente es que hay personas que quieren iniciar un itinerario y no pueden estar en una situación de calle porque eso imposibilita, es contradictorio, ¿no? Por un lado les ofreces un itinerario, pero por otro lado les mantienes en o no tienen posibilidad de buscar un sitio donde vivir o donde comer o donde estar con seguridad, efectivamente. Y hay que hincar el diente. Y es lo que decía antes, que creo que ahora se dan todos todas las instituciones, por lo que he hablado en este mes y medio que llevo, estamos en la misma línea. Entonces yo creo que es momento de afrontar eso. Hay un atasco y eso hay que reconocerlo, y es un problema, yo creo que global en todo Euskadi, que es la vivienda. Entonces tú puedes iniciar un proceso de inserción, pero te vas a encontrar a la salida en el momento de que tienes que buscarte una vivienda, una habitación o un piso de alquiler, etcétera, porque tienes los medios. Y va a ser muy complicado. Entonces hay que hincarle el diente, hay que hincarle en global. O sea, yo creo que tiene que ser algo muy estructural, no solo del Departamento de Vivienda o del Departamento de Inmigración o de Lanbide o lo que fuera, sino una acción estructurada que sirva para todo el mundo, porque el acceso a la vivienda no puedes favorecer exclusivamente a las personas extranjeras. Hay que atajar el problema a nivel global y posibilitar esos itinerarios y esa autonomía de cada persona y ese sí, yo por ahí veo ahora mismo una oportunidad y la verdad es que estoy empeñado en eso. Es un problema que siempre he visto desde mi actividad en Peñascal, ¿no? Los chavales que estaban durmiendo en la calle, que se despertaban a las 6 de la mañana, que venían andando desde kilómetros a formarse, que estaban ahí como titanes aguantando 8 horas de formación. Después se iban otras 2 horas a clases de castellano y después se iban otra vez a esos campamentos que has mencionado a pasar la noche, ¿no? Pues eso.
Esa realidad existe. Es que esa realidad existe y muchas veces no se conoce o no se quiere conocer.
No, pues existe. Que se acerque. Dices, cualquier persona que se acerque al metro a partir de las 7 de la mañana, el panorama que verá será jóvenes, muchos de ellos extranjeros y muchos de ellos nacionales también, desplazándose a sus lugares de trabajo, a sus lugares de... Y eso da mucha normalidad. Pero la realidad es que muchos de ellos vienen de situaciones de sinhogarismo, de calle.
Así sí, es. Por eso es la parte que muchas veces no queremos o que invisibilizamos, ¿no? Porque nos molesta o porque nos lleva a la contraria. Sí. ¿No? Yo hablaba antes de los rumores y los estereotipos con los que nos manejamos, ¿no? Claro, hablamos de un problema de vivienda. Se ha dado el caso y ha habido denuncias por parte de Amnistía Internacional, de CEAR, etcétera, de eso es racismo, ¿no? De personas que simplemente por el color de la piel pues se le pone una traba. Uh-huh. Bueno, eso es ilegal, absolutamente, pero sí, se pone.
Pero existe.
Existe, ¿no? Que lo que existe. Vamos a obviar es que existe.
Existe. Sí, no hay duda. Vamos, hemos hecho la prueba. Yo creo que todas las entidades que hemos trabajado con personas extranjeras hemos hecho la prueba a llamar a diferentes inmobiliarias o a diferentes pisos que estaban publicados en la web como alquiler o habitaciones o lo que fuera, y cuando comentábamos que era una persona extranjera, que era se cerraba la puerta automáticamente, aunque tú dispusiera de todos los avales necesarios para entrar en
ese. Sí, sí, aunque incluso el propio centro estuviera avalando, ¿no?, al chaval, a la persona.
Que,
¿no?
Sí, sí, se han dado hechos tremendos, vamos, que a mí me parecen terribles. El otro día en Vitoria... Pero también pasa en Bilbao, es decir, no es
sí.
Teoría. Vimos a dos chicos que estaban con contrato de trabajo trabajando y estaban durmiendo en un cajero de una sucursal bancaria. Eso, o sea, son chavales que han hecho un esfuerzo, que llevan todo el tiempo, que han conseguido aparentemente la meta laboral, ya tienen, son autónomos, pueden vivir de su salario y están en un cajero durmiendo porque no encuentran una habitación. Esas cosas pasan. Han pasado.
Y eso es lo que
están
pasando. Hay que corregir.
Eso es lo que hay que corregir. Ignacio. Efectivamente.
Eso tenemos que darle la vuelta al cafetín, ¿no?
Seas extranjero, seas inmigrante, seas nacional, eso no puede ser. En el siglo XXI, Euskadi, no puede ser.
Y luego me imagino que en el combate contra esa rumorología o esos estereotipos o incluso, bueno, pues esos delitos de odio que muchas veces se manifiestan, fundamentalmente en redes sociales, sí. Fundamentalmente, ahí también habrá que hacer un trabajo, primero de pedagogía, ¿no? Para que eso no cale.
Sí,
como por desgracia está calando en un porcentaje, hay que reconocer, todavía pequeño de la población.
Sí. Y yo ahí me confieso un poco ignorante. O sea, yo no sé por qué se producen. O sea, yo intento racionalizar siempre y digo, joder, pues es normal, el miedo es normal a lo desconocido, lo que sea, pero luego sí que las personas racionalizamos las cosas. Decimos, bueno... me da miedo el agua, pero igual me tengo que meter, tengo que empezar poco a poco. No sé, o sea, son cosas que yo echo de menos. El segundo paso, bueno, miedo natural, vale, pero de ahí a que todas las personas con, yo qué sé, rubias, por ejemplo, con los ojos azules, sean unas delincuentes, pues no, ¿no? Ahí tengo que hacer una racionalización de... Falta un paso. Y yo eso sí que veo, me confieso ignorante, yo he vivido ese miedo a veces, claro que sí, o sea, ahí no sé por qué, por mi historia, por lo que sea, me cruzo en la calle con la persona de una determinada vestimenta y digo, wow, me da susto, pero claro, luego racionalizas y dices, a ver, Ignacio, vuelven,
Sí, una
¿no?
cosa es, pues sí, el desconocimiento, la ignorancia,
Eso
etcétera,
es.
eso te lleva muchas veces a la desconfianza, pero no tiene por qué ser una realidad,
Claro,
¿no?
pero tenemos esa capacidad
Porque
de
luego cuando conocemos
raciocinio.
a las personas de cerca,
Claro,
decimos, ahí
cuando
va,
le
pero
ponemos ya nombre,
claro, cuando le pones nombre, apellido, ya te
efectivamente,
cuentas sus
igual te lo
problemas. O le...
llevas a casa,
Claro,
que
claro.
eso también lo he visto.
Sí,
Eso
también.
también lo he visto de personas pues que tenían un argumento de bar, pues eso muy, los inmigrantes vienen a robarnos el trabajo, de repente conocen a Calet y, ah, mira, pues ven a comer un día y no sé, y se
Sí,
lo,
sí,
ya
sí.
la situación se cambia, ¿no? Cuando pones nombre y apellido y conoces un poco la historia, la situación cambia
Pues
también.
Ignacio Fariña, director de Acogida e Integración de las Personas Migrantes aquí en Euskadi, en el Gobierno Vasco, gracias por compartir este rato con nosotros.
A vosotros,
Ignacio,
José.
espero que
Bueno,
sea más veces y vamos a ver las
cuando
evoluciones, ¿eh?
queráis, cuando
Eskerrik
queráis.
asko, Ignacio.
Es que ricasco.